Tus programas favoritos los tienes en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
Continuamos en Días de Andalucía en Canal Sur Radio. Les acompañamos hasta las 11 en esta mañana de sábado 15 de junio. En 5 días comenzará ya el verano y son muchos los que ya han organizado sus días de vacaciones. Hay quienes optan por el alquiler de una vivienda en un municipio costero, pero a estas alturas la oferta es ya muy reducida, pese a que los precios han subido aún más este verano y no están, por tanto, al alcance de la mayoría de los bolsillos. En unos minutos hablaremos con el presidente de Tecnitasa, que ha elaborado un informe sobre los precios de los alquileres vacacionales. Un informe en el que entre los destinos más caros aparece, por ejemplo, Puerto Banús, donde una semana en un apartamento se paga una media de 3.000 euros. Pero quien quiera optar por una casa móvil, hoy también hablaremos de una opción que está cada vez más de moda, las autocaravanas. Sobre turismo de calidad y sostenibilidad se ha hablado esta semana y mucho en Jerez en el 7º Congreso Internacional de Calidad y Sostenibilidad Turística. Representantes de las administraciones, del sector, de las empresas han compartido experiencias y propuestas para que la convivencia entre los que nos visitan y los que vivimos en las ciudades más turísticas sea mejor. Hemos quedado con Miguel Mirones, con el presidente del Instituto para la Calidad Turística Española y la Sostenibilidad, que es quien ha organizado este congreso. Eso en Jerez.
Por las calles de penumbra huyen las gitanas viejas con los caballos dormidos y las orzas de monedas. Por las calles empinadas suben las capas nuestras.
En esta segunda hora de programa, además con Cristina Consuegra, hoy nos acompañará Raúl Quinto, Premio Nacional de la Crítica Narrativa este 2024 por su libro Martinete del Rey Sombra, una novela en la que rescata un acontecimiento histórico que se ha abordado poco en los libros, la conocida como Gran Redada, un proyecto fallido de exterminio del pueblo gitano en España a mediados del siglo XVIII. My sins all up to the life. I've been battling evil and I seen both sides of the light. You say you gon' heal me. Y con Nuria Gaciño nos iremos hoy de ruta por el río Guadalquivir. Hace unos días se celebraba la edición 58 del ascenso internacional a vela del río Guadalquivir, una competición que tiene una historia llena de anécdotas y de muchas aventuras, de las que hablaremos con uno de sus fundadores, con Eduardo Llana. Con Diego Carcedo hablaremos de la revolución de los claveles, coincidiendo con el 50 aniversario del golpe militar que acabó con la dictadura de Salazar en Portugal. El veterano periodista, que era un joven reportero cuando ocurrió esa revolución de los claveles, ha sacado un nuevo libro en el que relata su experiencia hace medio siglo. Y hoy habrá zarzuela con Gil de Gálvez, que nos traerá el baile de Luis Alonso de Jerónimo Jiménez, una obra que se basa en la vida de un bailarín gaditano, del que después vamos a conocer más detalles. Son nuestras propuestas para este sábado 15 de junio aquí en Días de Andalucía, un programa que produce María Chamorro y Primi Sanz y que realizan Juanjo González y José Manuel Zapico.
Saturday's gone. FAECTA amplía su base empresarial y se convierte en más cooperativas.
En FAECTA ahora somos la suma de las cooperativas de trabajo, consumo y servicios en Andalucía. Más modelos de empresa, más empleo, mejores soluciones a los retos económicos y sociales. Más cooperativas, más economía social.
Con el apoyo de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo.
Días de Andalucía.
Con Carmen Rodríguez Garzón.
Canal Sur Radio.
De la mañana y 7 minutos, hablamos de turismo en esta mañana de sábado. Hay muchos que optan por alquilar un apartamento en la playa durante el verano. Quizás hace un tiempo era una opción más económica frente a los hoteles, pero no crean, porque atendiendo al informe que han elaborado desde Tecnitasa, dependiendo del sitio que elijamos, es ya un lujo pasar unos días en una vivienda vacacional. Saludamos a esta hora a José María Basáñez, que es presidente de Tecnitasa. José María, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, atendiendo a este informe, hay zonas con alquileres que rondan los 5.000 euros el mes de agosto y algunos, José María, están aquí en Andalucía.
Efectivamente, nosotros desde Tecnitasa hacemos este estudio desde hace muchos años, cuando se aproxima el verano, con lo cual podemos ir localizando el coste medio del alquiler en primera línea de playa en diferentes playas de nuestro litoral. Podemos ir describiendo las tendencias y efectivamente observamos que en algunos casos pues los alquileres están muy cercanos a los 3.000 euros por una semana.
Es el caso, por ejemplo, digo aquí en Andalucía, ¿no? De Puerto Banús, en Marbella, ¿no? Donde
correcto,
una semana pues te puede costar, te puede doler 3.000 euros, ¿no? La semanita.
Exactamente. También tenemos otros destinos altos, por ejemplo, en Soto Grande, unos 1.900 euros, o Puerto Cherry y Vistahermosa en Cádiz, en el puerto de Santa María, 1.600 euros por semana.
Y esto estamos hablando de una media, ¿no? Entiendo, de viviendas, de apartamentos, porque claro, si ya uno pues se va a una casa un poco más grande, ¿no? A un ático, los precios ya se pueden disparar.
Sí. Efectivamente, en el estudio de Tecnitasa, para que sean datos homogéneos y comparables en el tiempo, buscamos la tipología habitual en la zona que pueda ser comparable. Por ejemplo, un apartamento de 75 metros.
Claro, hemos nombrado, bueno, Puerto Banús, también ha dicho usted Soto Grande o Puerto Cherry, pero entiendo que en el lado contrario, ¿no?, todavía hay posibilidad de encontrar algo que esté cerquita de la playa y que sea algo más económico.
Sí, efectivamente, dentro de lo más económico de toda España, tenemos desde 500 euros o poco más en distintas playas de nuestro litoral, siendo en Andalucía un poco más caros los mínimos. Tenemos, por ejemplo, en el Rincón de la Victoria en Málaga a 730, en Almería 750, dentro de Huelva a Matalascañas 830 euros semanales, Motril en Granada 850 y ya pasamos a más de 1.000 euros, como podría ser el Alcaidesa Cádiz, 1.100 euros por alquiler de una semana en primera línea de playa durante este verano.
José María, esto entiendo que va por modas, ¿no? Y ahora Cádiz, por ejemplo, que ha salido en algunos ejemplos, es un destino, ¿no?, más demandado.
Los destinos que vamos viendo con los precios realmente suelen ser los mismos, es decir, son clásicos, los más caros suelen ser los más caros y los más baratos suelen ser los más baratos. Lo que sí es cierto es que en España tenemos una variedad enorme, igual que tenemos variedad de climas, variedad de paisajes, variedad de gastronomías. Tenemos una variedad enorme de playas. Nosotros tenemos en España 17 comunidades autónomas. De las 17 comunidades autónomas que tenemos, 10 tienen costa. Y de las 50 provincias que hay en España, 22 tienen costa. Entonces, claro, en más de 7.600 kilómetros de costa, la variedad es enorme.
Eso ocurre también aquí en Andalucía, ¿no? Que vemos que hay mucha diferencia, ¿no?, entre algunos destinos y otros, como esos que apuntábamos, esos ejemplos de Puerto Banús, pero que después hay otras playas maravillosas también en las que, bueno, pues puede ser algo más económico. Claro, esto ocurre, estos precios suben porque la demanda es alta, ¿no? Y entiendo que si se coge con más tiempo, puede ser algo más barato y uno puede tener más opciones que si ya lo ha dejado para última hora.
Bueno, en algunas ocasiones sí y en otras no es tan así, porque cada vez estamos viendo, ante la fuerte demanda que existe, cuando las distintas oficinas de Tecnitasa vamos analizando datos y comentando y extrayendo datos de los distintos operadores, inmobiliarios y demás, estamos constatando que la reserva para poder veranear en primera línea de playa en este verano se están realizando cada vez con más antelación. Entonces, hace unos años era pues bastante habitual. En Semana Santa una familia se ponía a buscar dónde iba a pasar una semana o dos o tres o cuatro en verano, y ahora muchas veces es que ya empieza el año y ya lo tienen reservado y pagado, ¿eh?
Bueno, ha habido, con respecto al año pasado, subidas importantes, ¿no?, que afectan más que a Andalucía, ¿no?, a otras comunidades, a otros territorios, el norte de España y Canarias, ¿no?, es donde más se ha incrementado ese precio de la vivienda, sí.
Sí, nosotros hemos constatado que hay sitios donde se van subiendo los precios más de lo normal, pero vamos, más de lo normal es que este año tampoco ha sido normal, porque la subida media del alquiler que hemos detectado en el estudio de Tecnitasa es de aproximadamente un 10%. Entonces, es verdad que hay algunas localizaciones en España que sí pasan el 10%, por ejemplo, el 12% en Comillas, pero que en cualquier caso los incrementos se producen prácticamente en toda España.
Bueno, pues así están las cosas, es el mapa, es ese informe que han hecho desde Tecnitasa sobre los alquileres vacacionales en muchos puntos de España. Ya hemos analizado también algunos ejemplos aquí en Andalucía. José María Basáñez, presidente de Tecnitasa, muchísimas gracias por estar con nosotros y acompañarnos aquí en Canal Sur Radio.
Muchísimas gracias a ustedes, Carmen, y buen día.
Buen día, adiós.
Ready for the comunicar que vas de retiro cuando vas al Parque del Retiro es postureo. Compartir una fotito comiendo en la Gran Muralla, pero no en el restaurante de tu barrio. No, en la Gran Muralla China, la grandota, la de China, China. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11. No es postureo. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Nueve y 17 minutos de la mañana, estamos hablando de turismo en esta mañana de sábado aquí en Días de Andalucía en Canal Sur Radio. Durante toda la semana Jerez ha acogido ese Congreso Internacional de Calidad y Sostenibilidad Turística que se ha celebrado en la ciudad andaluza desde el pasado miércoles, que clausuraba este viernes el presidente de la Junta, Juanma Moreno. Ha salido además de ese congreso, esa cita, la denominada Declaración de Jerez, una hoja de ruta para los grandes retos de calidad y sostenibilidad que tiene el sector. Juanma Moreno comenzaba su intervención recordando las cifras aportadas por la Organización Mundial del Turismo. El pasado año esta industria movilizó 1.300 millones de viajes y generó unos ingresos de 1,4 billones con B de dólares. En Andalucía el turismo aporta al PIB, al Producto Interior Bruto, el 13% más de 26.000 millones de ingresos, siendo así punta de lanza de la consolidación de una economía sostenible, digital e innovadora. Esto decía el presidente en la clausura de ese congreso.
La sostenibilidad no es una opción, es la respuesta que tenemos que aplicar en cada acción en materia turística, por lo que hemos visto y la propia experiencia. Es la idea que debe llevarnos, por ejemplo, a impulsar iniciativas para una mejor distribución del turismo, tanto en el territorio y tanto en el tiempo, a lo largo del año.
También intervenía en el Congreso la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, que ha insistido en la importancia de la sostenibilidad y la calidad como pilares fundamentales para hacer competitiva a esta industria, y para ello el Gobierno central ha destinado 300 millones de euros a Andalucía. Rosario Sánchez ha expresado su compromiso a seguir trabajando en la promoción de un turismo que equilibre los intereses de visitantes y residentes.
Me comprometo a seguir trabajando incansablemente para promover un turismo próspero que respete y proteja nuestro patrimonio cultural y nuestro patrimonio natural, que beneficie a los residentes y que ofrezca, como ha ofrecido hasta ahora, experiencias inolvidables a los visitantes.
Medio millar de profesionales y representantes de las administraciones central, autonómica y local han estado esta semana participando en ese séptimo Congreso Internacional de Calidad y Sostenibilidad Turística. Vamos a saludar a esta hora a Miguel Mirones, que es el presidente de ICTES, del Instituto para la Calidad Turística Española y la Sostenibilidad, que ha organizado este congreso. Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo está?
Muy buenos días, bueno, encantado de saludaros.
Igualmente, ¿cómo conseguir ciudades atractivas para el turista y que puedan ser disfrutadas también por los vecinos?
Bueno, pues efectivamente ese ha sido casi el eje central del congreso, y yo creo que hay que pensar en fórmulas de cara al futuro en las que realmente pues esa convivencia entre residentes y turistas pues sea la adecuada, ¿no? Y lo primero que hemos hecho ha sido el definir y separar, para que se pueda analizar bien los datos de lo que está ocurriendo, pues diferenciar entre turistas, visitantes y viajeros, porque todos confluyen en un mismo destino turístico, pero no todos son iguales, ¿no? Hemos dicho que los turistas son los que pernoctan en establecimientos reglados, los visitantes son esas personas que llegan a un municipio, a un destino turístico, a ver un monumento, una plaza, cualquier espacio, y que está utilizando pues esos servicios públicos y disfrutando de esas infraestructuras igual que el turista. Y los viajeros son pues los que llegan a ese municipio y residen en casa de un amigo, en casa de un familiar o en casa de una vivienda no reglada. Todos esos que están de esa tercera forma, pues no están identificados de ninguna manera, están también haciendo uso de ese espacio público, de esos recursos y de esas infraestructuras, pero al no estar identificados ni los primeros, solamente están identificados los turistas, pues es muy difícil hacer lo que es la planificación de la gestión del destino. Y entonces es muy importante empezar a tener datos exactos que permitan pues que los municipios puedan planificar los sitios adecuados pensando en todas las personas que llegan a ese municipio y que lo puedan hacer pues facilitando la comodidad de los residentes también.
Miguel, no tiene que ser fácil, ¿no?, conciliar, porque faltan todavía, como decía, ¿no?, bueno, pues conocer, ¿no?, todos los datos de quienes nos visitan, de quienes pernoctan, y bueno, los vecinos, lo que está claro, sobre todo en algunos puntos de nuestro territorio, en algunos puntos del país, se quejan de la masificación o de la gestión, ¿no?, de la mala gestión, según denuncian esos vecinos, que se hace con el turismo. Hemos visto manifestaciones de vecinos, por ejemplo, en Canarias, ¿no?, contra esa masificación. ¿Tenemos problemas, sobre todo en algunos puntos del país, con este asunto?
Hombre, el problema es evidente porque está ocurriendo y está habiendo contestación social pues de grupos muy determinados que tienen sus ideas y que también han participado en el Congreso y las han podido exponer. Y lo que tenemos son ese problema, hay que responder al mismo pues con una claridad de planteamientos y de principios. Y yo creo que la mayor de las razones es que hay que entender, hay que hacer entender a la sociedad, y para eso necesito una modificación importante y recursos y una promoción adecuada, pues que el turismo es la solución, no es el problema. El turismo es la solución para millones de personas en este país. Más de 2 millones de personas trabajan en este sector, en consecuencia 2 millones de familias que están dependiendo de su actividad, y que es evidente que tenemos que ordenar las cosas, planificar. Usted siempre hace un municipio en el que residan habitualmente 5.000 personas y que tenga, por poner un número, pues 5.000 plazas turísticas, plazas regladas, plazas ordenadas, plazas hoteleras o de turismo rural o de balnearios o de campings, de lo que se estén esperando, ¿no? Y de repente en ese municipio emergen 20.000 viviendas turísticas, muchas de ellas no regladas, que están metiendo, pues por poner un número, unas 60.000 personas más en ese municipio en momentos concretos. Y además, pues es un sitio que tiene a lo mejor una playa y aparecen otras personas que están también yendo a la playa como visitantes, con todo el derecho del mundo, y lo están disfrutando. Claro, si tú tienes un flujo de ese volumen de personas, estás esperando sencillamente 10.000 y de repente emergen 50.000, pues y no tienes prevista esa llegada, eso genera muchas incomodidades, muchas dificultades, colapso de infraestructuras, los servicios públicos que tienen que dar los municipios pues tienen que cuantificar y muchas veces no están ni siquiera prevenidas para poder hacerlo. También ha participado el sector sanitario y ha dicho que necesita saber esos datos para poder planificar bien los servicios sanitarios, ¿no? En definitiva, el residente va a estar integrado a gusto dentro del ecosistema turístico siempre y cuando sus servicios se vean mantenidos y sus movimientos se vean respetados, que pueden verse alterados, pero no impedidos, ¿no? Entonces, yo creo que hay que trabajar mucho en prever esa capacidad de llegada y de carga de los territorios, y en el momento en que los propios vecinos pues sean beneficiarios de ese de esa riqueza que se genera en un municipio a través del turismo, pues serán parte del mismo. Si solo les genera problemas, pues de ninguna manera pues se van a sentir integrados.
Miguel, se ha hablado también de la tasa turística. Esto no es nuevo, es un debate ya antiguo. Hay comunidades, municipios donde ya es una realidad esa tasa turística, otros se resisten. Es un debate que ha quedado aquí aparcado en Andalucía. Escuchábamos a la alcaldesa de Jerez, ¿no?, anfitriona de este encuentro, mostrarse en contra. ¿Esto puede ser una solución o solo es un parche? ¿Usted cómo lo ve?
Pues en el Congreso, dentro de lo que hemos llamado la declaración de Jerez, ese tema se va a abordar y yo creo que ha quedado pues mayoritariamente definido en que la tasa turística no es ninguna solución. Y no lo es por una razón muy sencilla, y es que el que termina pagando la tasa turística solo es el turista, es decir, solo es aquel que ha elegido estar en un destino concreto en un establecimiento arreglado. Y por contra, las personas que llegan a ese municipio bien como visitantes, porque van y vienen, entran y salen, están visitas de horas, o es un viajero que está pernoctando en un alojamiento no arreglado, pues ese volumen de personas que normalmente supera con creces a lo que son turistas en alojamiento arreglado, pues es que no habría forma de cobrarles esa tasa turística, ¿no? Entonces, ¿cuál es el beneficio que se está generando cuando solo se está castigando a quien ha elegido un alojamiento arreglado? Yo creo que lo que ha quedado muy claro es que, de la misma manera que se piensa que la tasa turística no es la solución, hay que abordar urgentemente la financiación de los municipios turísticos, porque si a un ayuntamiento le estás pidiendo un esfuerzo de que tiene que dar unos servicios en 2, 3, 4 o 5 meses en el que está quintuplicando su población, pues de alguna manera necesita reforzar sus arcas para dar ese servicio de manera adecuada. Y hay fórmulas para ello mediante algunas modificaciones que a lo mejor se tienen que hacer en la ley de Hacienda local, para que determinado tipo de impuestos que ya están pagando todas las personas que llegan a un municipio y están haciendo gasto alrededor del turismo, pues que parte de ese beneficio, a lo mejor a través del propio IVA, que se genere en ese lugar concreto, pues pueda repercutir en el municipio con el destino final de generar las infraestructuras y los servicios necesarios para tener bien a residentes, turistas, visitantes y viajeros, ¿no? Pero hecho de otra forma, sería muy difícil solventar el problema, porque, como digo, solo lo pagarían los que elegiesen alojamientos arreglados, y eso creemos que ni es oportuno ni es justo.
Una última cuestión, en la que hacía hincapié en la clausura el presidente de la Junta, Juanma Moreno. El agua, mejor dicho, ¿no? La falta de ella es un problema en Andalucía y en otros puntos del país. Ha anunciado el presidente andaluz que va a haber incentivos para que las empresas inviertan, empresas turísticas, en la reutilización y ahorro de agua. Esto entiendo que es un asunto, ¿no?, que también preocupa al sector, Miguel.
Efectivamente, preocupa y mucho, y es muy buena noticia para el sector el anuncio que realizó el presidente Juanma Moreno en la clausura del Congreso. Bueno, quienes tenemos, yo además de presidente del instituto soy empresario, yo tengo una cadena de balnearios, tengo varios de ellos en Andalucía, y soy posiblemente, soy hasta concienciado de que el agua es un recurso limitado, hay que hacer una grandísima gestión de la misma, y este verano, en el mes de vamos a poder trabajar en Andalucía y en toda España este verano, gracias a que ese periodo de sequía pues remitió, y con la excepción desgraciadamente de Cataluña, que van a tener problemas, y en el resto de España pues parece que se va a poder salvar. Pero claro, durante el Congreso pues se ha detectado que, por ejemplo, las pérdidas de agua en las líneas, en las redes, ¿no?, públicas de agua, son muy cuantiosas. Estamos hablando de pérdidas de hasta el 40%. Estamos hablando de que el consumo que el turismo hace del agua es muy inferior al volumen de agua que se está perdiendo por no estar las infraestructuras hidráulicas debidamente mantenidas, ¿no? Y estamos hablando también de otra cosa muy importante, y es que se están manejando en ese tema datos incorrectos. El consumo que un turista en un establecimiento arreglado hace del agua es un consumo un poco por encima del que pues se puede hacer en una vivienda, pues porque pues a lo mejor en vez de hacer una ducha al día pues está dando dos, ¿no? Pero no no es tan elevado como las cifras están dando. Y desde luego está muy alejado el uso que un turista hace del agua, pues que el volumen de agua es necesario en otros sectores de actividad tan necesarios y tan imprescindibles para la propia actividad turística y para toda la población, como pues, por ejemplo es la agricultura o son otros servicios que hacen un consumo mayoritario. Y no se trata de que deje nadie de consumir lo que el agua que necesita, se trata de gestionar ese agua adecuadamente, de invertir en esas redes para que no haya pérdidas y de que, una vez más, con esa planificación adecuada de la red hidráulica y de su uso, pues tanto los turistas que llegan como los residentes, pues en ningún momento tengan falta de agua para su día a día.
Bueno, pues se han tratado muchos más, pero yo creo que nos hemos centrado en lo importante, las grandes cuestiones que se han abordado en este Congreso Internacional de Calidad y Sostenibilidad Turística, organizado por ICTES, por el Instituto para la Calidad Turística Española y la Sostenibilidad. Miguel Mirones es su presidente. Yo le agradezco mucho que nos haya acompañado unos minutos aquí en esta mañana de sábado en Canal Sur Radio. Que tenga usted buen día. Gracias.
Muchas gracias a vosotros y siempre es un placer participar en vuestra emisora.
Adiós, adiós. Y 34 minutos de la mañana. Antes hablábamos de los altos precios de los alquileres en las viviendas vacacionales, pero pues como el caracol podemos llevar la casa a cuestas y elegir para nuestras vacaciones una autocaravana. Lo hacen cada vez más españoles, según datos de Camper Days, el booking.com del alquiler de autocaravanas. Adriana Neves es Marketing Manager de Camper Days. Adriana, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, un placer saludarla. Gracias por acompañarnos. Parece que este verano, Adriana, se prevén cifras récords.
Exacto, exacto. Estamos viendo un creciendo en toda Europa, pero de los mercados que tenemos en Europa de Camper Days, sí que España es uno de los, es el que más ha crecido este verano.
Bueno, las reservas incluso más de un 150%. O
sea, 153%, justo.
Exactamente.
Justo, es un incremento récord.
Incremento récord, entiendo que, bueno, de los que viajan, ¿no? De los españoles que optan por la autocaravana para quedarse aquí en nuestro país o salir al extranjero y de los que nos visitan y nos van a visitar, ¿no? Aquí en nuestro país.
Exactamente, exactamente. Vemos también que, por ejemplo, en la región de Andalucía, Málaga y Sevilla son de los destinos más buscados, tanto por los españoles que se quedan aquí como los extranjeros que vienen a visitar España. Y luego, por otro lado, Reino Unido y Canadá son los destinos que más eligen los españoles para visitar en el extranjero.
O sea, alquilamos una autocaravana para recorrernos Reino Unido y Canadá,
¿no? Y Canadá.
Esto entiendo que tiene una explicación, porque ahora quiero llegar a eso. Claro, habrá países que estén más adaptados o menos, ¿no?, para ese turismo de autocaravana, que tengan espacios en los que uno pueda viajar con la caravana, ¿no?, tranquilamente, sin preocuparse qué hago con ella, ¿no?
Exacto, y la propia carretera también en Estados Unidos y, por ejemplo, Australia, que también es un destino muy buscado por nuestros clientes, las carreteras ya están muy preparadas para este tipo de vehículos más grandes. Luego los campings, que ya están por todo el país, donde haya que ir, siempre hay algún camping bien preparado. Y eso sí que estamos viendo también una tendencia en Europa que va creciendo poco a poco, pero que también estamos viendo aquí por Europa.
¿Y aquí en España cómo estamos? ¿Estamos ya cada vez adaptando más los espacios para que los que optan por la autocaravana, pues como decimos, puedan dejarla? Bueno, pues puedan tranquilamente, ¿no?, aparcarla y tenerla unos días en algún destino, porque es muy normal y muy habitual, Adriana, encontrarse pues en sitios turísticos, sobre todo, muchas zonas en las que está prohibido, ¿no?, aparcar incluso la autocaravana.
Exactamente. Y lo que hace falta también es un poco la conciencialización de los turistas para que entiendan que sí que la autocaravana da toda la libertad, pero que seguimos teniendo que respetar las reglas. Entonces también intentamos hacer un poco de guía y dar algunos tips de dónde pueden aparcar de la mejor manera, de, a nivel de que sigan teniendo bastante libertad, pero que sigan también cumpliendo las normas, porque sabemos que es un problema lo de acampar donde no está permitido, por tener mejores vistas, por tener mejor experiencia, pero que hay que tener en cuenta que se tiene que hacer igualmente, seguir las normas, digamos.
Hay una guía, ¿no?, para eso. Yo tengo curiosidad, Adriana, ¿cuánto de media puede costar? Que seguro que hay algunos oyentes que dicen, bueno, pues venga, voy a interesarme por esto. ¿Cuánto puede costar un alquiler de una autocaravana, por ejemplo, por día?
Depende bastante del destino y también del tipo de autocaravana, porque al final, dependiendo si es una autocaravana para quedarse en España, si tiene baño, por ejemplo, cocina, tenemos diferentes tipos de autocaravana, entonces los precios van oscilando mucho. Pero diría, por tener así una idea, que una familia de 4 personas puede ir entre los precios de 100-150 euros por noche en autocaravana. Una autocaravana normal con su baño, su cocina. A partir de esos valores estaríamos hablando. Luego, dependiendo de los extras que se quieran añadir, la época del año donde se viaje, todo va oscilando un poco. Pero entre esos valores de 100-150 euros por noche, se podría hacer un viaje bastante bien.
Bueno, los camping, ¿no?, es una opción para acampar, ¿no?, con esa autocaravana. Son establecimientos, Adriana, que vuelven a estar de moda, ¿verdad?
Exacto, exacto. Creemos que especialmente después de la pandemia, la gente buscó otras maneras de hacer turismo, de la libertad que no tuvimos durante unos meses, volver a recuperarla ahora a nivel de vacaciones. Y sí que las autocaravanas son la mejor manera para justo conseguir ese tipo de libertad, de contacto con la naturaleza. Es algo que nos fue privado durante unos tiempos y que ahora queremos recuperar más que nunca.
Bueno, pues ahí está esa opción, con esos datos que nos ofrecen desde Camper Days. Adriana Neves es Marketing Manager de Camper Days, y yo le agradezco mucho, Adriana, que nos haya acompañado durante unos minutos aquí en Días de Andalucía en Canal Sur Radio. ¡Feliz sábado! Gracias.
Muchísimas gracias. Adiós. Gracias a vosotros. Un placer. Adiós. Muchas gracias.
The road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more.
What you say?
Oh, baby, oh, baby, don't you treat me so mean. You're the meanest old man ever seen. I guess if you say so, I have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more.
Y 41 minutos, 19 minutos para llegar a las 10 de la mañana. Hablamos ahora, Fíjense, del alquiler de piscinas privadas, un negocio que ya funciona en nuestro país, aunque la idea tiene su origen más allá de nuestras fronteras, aquí en España. Uno puede alquilar su piscina a través de una página web como Cocopool, cuyo cofundador, uno de sus cofundadores, Gerard Chalabardet, ya nos acompaña hoy en Días de Andalucía. Gerard, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Gracias por invitarme, un placer.
¿Esto cómo funciona? Cuéntanos un poquito, que seguro que habrá algunos a los que le hayamos despertado la curiosidad.
Muy bien, pues realmente sencillo. Cocopool es una plataforma de alquiler de piscinas privadas por horas. Lo que hacemos básicamente es conectar propietarios que tienen una piscina privada, que cuando no la usan la quieren rentabilizar. ¿Cómo? Pues alquilándosela a otras familias para la celebración de cumpleaños, reuniones familiares, días de barbacoa, o simplemente para darse un chapuzón y combatir el calor.
Bien, y me imagino que ya tenéis bastantes personas que forman parte de la plataforma.
Sí, exacto. Ahora ya vamos camino de las 300 piscinas. Tenemos mercado, empezamos en 2022, tenemos el mercado principalmente en Cataluña y Madrid, y en la Comunidad de Madrid, aunque en Andalucía, y pues ya contamos con más de 50 piscinas, y este año se está emergiendo mercados como Islas Baleares y la Comunidad Valenciana.
Bueno, ¿esto cuánto cuesta más o menos alquilar unas horas para una fiesta, como decía, una barbacoa, una piscina privada?
Uh-huh. Pues más o menos los rangos estará entre 20 y 30 euros por persona y día.
Bien. O sea, esto incluye qué servicio, además de disfrutar de la piscina. Entiendo que, bueno, pues si uno tiene un terreno junto a la piscina o esa barbacoa, ¿esto lo incluye o esto se negocia aparte?
Esto sí que se incluye, exacto. La principal atracción es la piscina, aunque lo que se alquila es el espacio exterior de una vivienda privada, con lo cual, si alquilas con Cocopool, podrás acceder no solo a la piscina, sino también a estos espacios de chill out, barbacoas y demás espacios de disfrute. Algunos incluso pues tienen pistas de deporte, colchonetas y demás atracciones para divertirse.
Gerard, una cuestión, a ver, yo sí. Esto entiendo que hay, bueno, pues personas que alquilan su piscina, se ganan un dinerito, pero normalmente, o sea, porque hablamos del espacio exterior de una vivienda privada, o sea, uno puede seguir en casa mientras hay una familia disfrutando de su piscina.
Exacto, esto lo escoge el anfitrión escoge si está en su casa viendo una película de Netflix o teletrabajando mientras está rentabilizando su piscina y espacio exterior. Esto en el momento donde publican el anuncio de la plataforma, lo dicen, si estarán presentes en la casa o no. Entonces, de esta manera, los bañistas, cuando acceden al buscador de piscinas de Cocopool, también pueden filtrar y decir si quieren ver y alquilar piscinas con anfitriones presentes o no.
Ah, bien. Y al margen de la rentabilidad económica, pues esto también tiene ventaja que hablábamos antes, ¿no? Para el ahorro de agua, por ejemplo. Lo de compartir piscina, pues está bien, ¿no? A menos litros que...
Exacto. Sí. Nosotros, exacto. Más allá de la propia actividad económica que tiene la empresa, lo que nos gusta es el proyecto y lo que nos hace tirar hacia adelante es que podemos colaborar, sobre todo en ciertos territorios del país, pues ha habido una sequía extrema. Y nosotros venimos a aportar nuestro granito de arena o de agua en este caso, porque ya no es necesario al final llenar cada año tantas y tantas y tantas piscinas, sino que con plataformas como Cocopool lo que hacemos es que se puedan compartir y ya no haga falta pues este consumo masivo.
Bueno, pues seguro que alguno de nuestros oyentes, propietario de una piscina, está pensando, ¿no? Y puede apuntarse en esta plataforma, puede buscaros para integrarse en la plataforma, u oyentes que nos estén escuchando y busquen pues alguna piscina para echar un día o una tarde con amigos o con la familia. Gerard Chalabardet, CEO y cofundador de Cocopool, le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Muchas gracias.
Gracias a ti, que
adiós,
tengáis un buen día.
Buen día, adiós.
Twisting by the moon, twisting by the moon.
Canal Sur Radio, Días de Andalucía. ¿Sabías que el cáncer de cuello de útero es uno de los más frecuentes y se puede prevenir? La Consejería de Salud y Consumo comienza este verano un programa de cribado poblacional dirigido a mujeres de 25 a 65 años que serán invitadas por tramos de edad. Recibirás una carta en tu domicilio para realizar una prueba de detección sencilla y rápida en tu centro de salud. Participar es crucial para proteger tu salud y bienestar.
Muévete contra el cáncer. Campaña financiada por la Unión Europea en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Ministerio de Sanidad.
Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
¿Ya conoces las lavadoras Nevir? Lavadoras de hasta 12 kilos con motor inverter y etiqueta energética clase A. Porque Nevir siempre piensa en el ahorro de la factura de la luz. Con las lavadoras Nevir podrás esterilizar la ropa deportiva y disfrutar de su velocidad de centrifugado y sus tres modos de lavado rápido. Disponible en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
No dejes pasar esta oportunidad. Instala autoconsumo con SVS Renovables y aprovecha el 80% de subvención. Que nadie apague tu luz.
En cuanto me he enterado de que Kik cumple 30 años, pensé que sería algo así. Pero luego cuando fui me di cuenta de que es algo así. Celebramos 30 años más de los que esperas. Más moda, más decoración, más hogar, más accesorios, más Kik.
Disfruta de Canal Sur Podcast, nuestra plataforma digital de contenidos especializados, exclusivos, de producción propia. Como Estelas en la Mar, tu rincón favorito para disfrutar de la creación y producción artística. Pintura, música, poesía, cine, teatro, la vida de los artistas. Con Miguel Fernández. Canal Sur Podcast, la tuya.
Nuevo gazpacho fresco y salmorejo fresco Campo Rico. Sin conservantes, sin gluten. Solo ingredientes de origen 100% natural y todo el sabor de casa.
El mejor compañero para este verano, tan fresco como tú. Campo Rico. Encuéntralos en el lineal de su supermercado o tienda de confianza.
En Canal Sur Radio, Días de Andalucía. Cristina en la Red.
Diez minutos de la mañana, siempre es, bueno, pues un placer escuchar, ¿verdad? Enrique Morente, Cristina Consuegra, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Carmen, ¿qué tal?
Pues se tiene mucho que ver, ¿verdad?, lo que estamos escuchando, sí, con lo que, bueno, con el invitado que nos acompaña hoy, sí.
El escritor, bueno, el premio de la crítica de narrativa por su novela Martinete del Rey Sombra, que cuenta lo que nunca se ha querido contar, sí, ¿no? Que es esa orden del marqués de Ensenada bajo el reinado de Fernando VI en el siglo XVIII, en el que se produce el arresto masivo de la población gitana española, y a partir de ahí él elabora toda una historia híbrida muy interesante, que además lo que hace es corregir el cómo hemos recibido la historia y lo que pasó en la realidad.
Pues Raúl Quinto, que ya nos escucha, al que ya escuchamos. Raúl, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Raúl. Pues lo teníamos ahí, pero a ver si ahora puede ser que nos escuche. Raúl Quinto, ¿hola? ¿Qué tal? Hola, buenos días. Ahora sí, nada.
Hola, esto, sí.
Los duendes de la radio que de vez en cuando nos visitan y bueno, y hacen de la suya. Pero ya te he escuchado muy bien, Raúl. Contaba Cristina, bueno, pues la historia, ¿no?, que cuentas en este Martinete del Rey Sombra. A mí me gustaría saber, Raúl, cómo llegas a esta historia, ¿no?, que es poco conocida, como decíamos, y en la que te adentras en tu novela.
Bueno, yo, aparte de escribir, soy profesor de historia en un instituto y llevo muchísimos años, ¿no?, dando clases en segundo de bachillerato, donde la historia contemporánea de España, es decir, del siglo XVIII incluido, es obligatoria. Y es curioso porque ninguno de los manuales de los libros de texto que he ido manejando, que me han llegado allí a mi trabajo y tal, aparece ni siquiera mencionado este acontecimiento. un acontecimiento gravísimo, porque estamos hablando de un intento estatal, ¿verdad?, de exterminio de una etnia, de un grupo social concreto, ¿vale? Y que dura además durante 18 años, desde el momento del arresto del 30 de julio hasta que se produce la amnistía final, ya en época de Carlos III, pasan 18 años, es decir, que atraviesa una generación entera del pueblo gitano, y está totalmente desaparecido, ¿no?, del currículum, de las cuestiones institucionales. Yo llego a través de una revista, de un dossier, porque el tema no es desconocido, el tema es poco tratado, poco hablado, sí. o no está puesto, digamos, en el lugar al cual la envergadura de los acontecimientos obligaría, ¿no?, a colocarlo. Entonces yo llego a través de una revista especializada, donde hay un pequeño artículo sobre la gran redada en Andalucía, precisamente, y a partir de ahí, digamos, como el estupor que me produce que un acontecimiento así esté fuera del conocimiento, digamos, colectivo, e incluso de los propios del propio profesorado, ¿no?, incluyéndome a mí, que era algo que había escuchado como muy lejanamente, pero no era consciente de la magnitud del asunto, pues voy tirando del hilo, voy investigando y me planteo resolver ese estupor, ¿no?, esa conmoción que me produce ese hueco en la memoria, ¿no?, de alguna manera, mediante la literatura, que es la herramienta que yo tengo para este tipo de cosas.
Cristina.
Bueno, Raúl acaba de mencionar el 30 de julio, que es cuando empieza ese exterminio, dice, escribe: en otra noche, 10 años atrás, la luna llena cuelga del cielo negro, vigilante como un ojo de marfil que todo lo ve y nada cuenta. Los montes, los valles y los llanos contaminan de plantas su silencio, algún candil que otro en las ventanas y alguna pobre hoguera en los caminos. Hace calor y los niños duermen desnudos y los borrachos buscan las fuentes para refrescarse la nuca tras el cierre de las tabernas. Es tarde ya y la mayoría descansa o sueña, en esta casa y en aquella. Cambian de postura o murmuran palabras sonámbulas que nadie va a escuchar. Allí hay un perro que ladra, y más allá otro que mueve su cola y gruñe mientras persigue su sombra por un campo de girasoles imaginario. Huele a verano antiguo por las callejuelas blancas de los pueblos. Se respira el calor y la calma, y entonces tocan las 12, y sucede. Lo mismo en Granada y en Zaragoza, en Murcia, en Jerez, Guadalajara y León, en Almagro y Badajoz, en Alicante, Cádiz y decenas de villas y ciudades españolas. Es la hora. Raúl, más adelante, en este libro escribes brevemente: el objetivo era la salud del reino, la desinfección y el exterminio, la protección frente al otro, el miedo como motor y el genocidio como resultado, ¿no? ¿De qué se defendían y de qué nos defendíamos?
Bueno, es que esto es una... la historia, digamos, de la Gran Redada no deja de ser el punto casi de no retorno de un proceso que arrastraba dos siglos y medio ya de carrera, ¿no? Es decir, la llegada del pueblo gitano está documentada, los egipcianos, como se llamaban en origen, en 1425, ¿no? Es cuando llegan por primera vez, hay noticias de que este pueblo está llegando desde Oriente en este caso al Reino de Aragón, pero enseguida llega, por ejemplo, ahí en Andalucía, es en Jaén, el primer sitio donde se documenta. Bien, pues en 1499 ya los reyes católicos ya aprueban la primera pragmática, la primera ley que busca borrarlos, que busca expulsarlos de alguna manera de los territorios de la península ibérica. Todas estas leyes van encaminadas a borrar esa diferencia, es decir, si hacemos desde 1499 hasta el año 1749 de la Gran Redada, hay cerca de 250 leyes en ese sentido, que buscan tres cosas fundamentalmente: que dejen de hablar su idioma, que dejen de vestir como visten, es decir, esa forma de vestir distinta, y que dejen de tener sus modos de vida nómada, poco, digamos, domables para los intereses de un Estado que se está construyendo, ¿no?, y que necesita la homogeneidad y que necesita, digamos, que sea uniforme la población, tanto en religión como en costumbres, como en lugares de residencia. Entonces, todo eso como señalando como un algo otro, ¿no? Como un pueblo diferente a lo que debe ser, a lo que debe ser el pueblo sano. Y entonces todas esas leyes, que incluso de paso, digamos, hay como una constante también, que es la utilización de la mano de obra gitana como mano de obra gratuita, pues por ejemplo, en la época de Carlos I se lo utiliza como la chusma de galeras para bogar en los barcos de guerra que durante 5 o 7 años los gitanos adultos que no se hayan sometido, digamos, a las costumbres del reino y tal, obligatoriamente van a trabajar como esclavos, ¿no?, en esa galera durante 7 años. Y la Gran Redada igual. Es decir, el objetivo es... esa misma noche, el 30 de julio, separan a los hombres mayores de 7 años de las mujeres y de los niños, con el objetivo de que dejen de reproducirse, ¿no? Porque consideran que su sola presencia es contaminante para el reino. Y a los hombres mayores de 7 años los van a llevar inmediatamente a los arsenales, a los astilleros reales, para trabajar como mano de obra esclava para construir los barcos del reino. Entonces, quieren su exterminio, no quieren que desaparezcan por esa diferencia, por estar catalogado como algo distinto, de alguna forma incontrolable, ¿no?, para el Estado. Pero al mismo tiempo quieren utilizar esos músculos, esos huesos, esa masa, ¿verdad?, de trabajo gratuita que serían estos gitanos.
Raúl, lo que estás contando, sí es verdad que esta Gran Redada se ha tratado poco, ¿no?, que no se haya estudiado sino que se ha tratado poco, pero lo que estás contando sí que suena a algo que sí se ha tratado mucho, ¿no?, y es el genocidio, ¿no?, judío en Alemania, ¿no?
Claro, si es que esto es una de las cosas que a mí me conmocionaba, digamos, de alguna forma. Resulta que tú le preguntas a cualquier paisano en un bar sobre Auschwitz, ¿no?, sobre el genocidio del pueblo judío, y todo el mundo tiene referencia, y todo el mundo lo tiene de alguna manera instalado, ¿no?, en su memoria colectiva. Y está bien que sea así, ¿verdad? Sin embargo, esto que nos atañe directamente a nosotros como nación, que tiene que ver con nuestros vecinos, que tiene que ver además con una parte muy importante de lo que es España, que son el pueblo gitano, que sigue estando aquí, pues hay un desconocimiento muy grande. Incluso si hablamos de toda esta tendencia, ¿verdad?, desde la época de los reyes católicos en adelante, de buscar esa homogeneización cultural, religiosa, etcétera, de los otros pueblos, como los moriscos o los judíos que fueron expulsados, ¿verdad?, de la península, tenemos muchas más referencias. Bueno. Sin embargo, de los que siguen permaneciendo aquí con nosotros, y fíjate lo que esa división, ¿no?, ellos, nosotros, eso es algo que se ha ido creando desde el siglo XV y que merecería una explicación, ¿no? Merecería que fuésemos capaces de acercarnos a las raíces de esa realidad.
Pues con esa mirada crítica, ¿no?, en esta novela que aborda esa Gran Redada, Martinete del Rey Sombra, de Raúl Quinto, al que agradecemos mucho. Cristina, gracias por estar aquí, por acercarnos también esa etapa, ¿no?, algo más desconocida de nuestra historia. Gracias a los dos. Buenos días, feliz sábado.
Buenos días, feliz fin de semana.